Estudiando el libro de Samuel, nos presenta al frente nuestro todo un panorama de lo que es la vida de diferentes hombres quienes en una época sus corazones estuvieron a la disposición y a la entrega de Dios, pero que luego, debido a la separación, debido a sus corazones de Dios, sufren graves consecuencias. Habíamos visto nosotros la semana pasada el incidente que tomó lugar a través de David, un joven pastorcillo, quien fue e hizo frente a un hombre de guerra, un hombre perito en razón de vencer a los enemigos, un hombre a Goliat. Pero David fue a Goliat haciéndole frente, no con espada, no con fuerza humana, pero fue en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios vivo del escuadrón de los de Israel. Y esa perspectiva que el Señor nos ha permitido a nosotros mantener por obra y gracia de su Espíritu a través de su palabra, creo que es la que nos ha de llevar, como dice Pablo en Romanos, siempre de triunfo en triunfo con Cristo Jesús. Si Dios con nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Interesante ver a David, un joven quien Dios ha escogido para que sea rey de Israel, para quien tome el lugar de Saúl, quien por su obstinación, por su desobediencia, por su pecado, Dios ya lo ha reemplazado por alguien más. Saúl sabe esto. Y debido a ello, sabemos que lo que vamos a ver en esta oportunidad, si Dios nos lo permite, en las próximas semanas también, ciertamente cómo un hombre puede degradarse a un tal extremo que ya su corazón está completamente lleno de ira, lleno de rencor, lleno de rebelión y consigo hace grandes desastres. El capítulo 18 de Primera de Samuel, en el versículo 1, nos damos cuenta nosotros de que Saúl ya había mandado llamar a David porque él se había interesado en saber quién fue el que venció a Goliat. Y dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Nosotros vamos hoy a estar mirando un cuadro de amor entre dos personas. Entonces dos corazones se enlazan en una amistad verdadera. Dice inclusive en el libro de Proverbios que hay cierta amistad que inclusive es de mayor fortaleza y de mayor sinceridad que inclusive la de hermanos. Algo interesante ver cómo Jonatán liga su corazón con David. Jonatán es el hijo de Saúl. Y vamos a ver cómo el amor de Jonatán hacia David va a ser probado. Muchos de nosotros a veces hemos también expresado y hemos hecho pactos de amor. Pero aquí yo tengo que mencionar algo porque tengo que sacarlo de la mente de algunas personas depravadas que han formado iglesias y permiten el homosexualismo y una serie de cosas más torciendo las escrituras. Estas son las escrituras que usan los homosexuales, tanto en la iglesia católica como en la iglesia protestante, en donde ha habido este derrumbamiento en sí de lo que es la verdadera fe cristiana bíblica. Definitivamente no tiene nada, nada, no hay ni una sombra siquiera que lleve a pensar acerca de alguna relación homosexual entre David y Jonatán. Muy importante que esté bien en claro. Pero está hablando acerca del amor de dos corazones que se unen, número uno, por la causa de Dios, al Jonatán saber que David había sido escogido por Dios para ser el rey. Interesante saber que Jonatán, como hijo de Saúl, vendría a ser el príncipe, como por consecuencia, el sucesor del reinado. Pero lejos de sentir envidia o recelo, Jonatán hace pactos de amor con David, y es algo muy interesante. Dice en el versículo 2, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, hablando de David. E hicieron pacto, fíjense, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Interesante que el Señor Jesucristo nos declara en uno de sus mandamientos que nosotros debemos de aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No debe sorprender tanto en sí esta expresión, este pacto, esta entrega de amor entre dos personas, cuando este amor es basado o llevado bajo el margen de lo que es amarnos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tal la expresión acerca del amor de Jonatán hacia David. Y luego dice en el versículo 4, y Jonatán, fíjense, se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Ahora, este manto al cual está hablando es la capa de príncipe que Jonatán usaba. Junto con ello, la ropa suya, las diferentes prendas que estaban inmediatamente después de su capa, y también su espada, y también su arco, y también su talabarte, que es el cinturón el cual sostiene la vaina en donde la espada se guarda y se lleva consigo. Inmediatamente cuando hay amor, fíjense en esto, hay entrega, hay compromiso. No debemos dejarnos llevar por la emoción esa, inclusive hasta un punto, poder decir, la frívola, ¿no? Tan frío, que un momento a otro ya. Sin embargo, no hay el paso de fe, de compromiso, de demostración, de manifestación de que verdaderamente hay amor en nuestros corazones. Vemos inmediatamente, Jonatán se desaloja de estas prendas que son muy, muy preciadas, como príncipe. Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, observen bien este canto, estas palabras, esta lírica en el canto. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Quiero que subraye esa diferencia que se nota entre los dos. Saúl hirió a sus miles, pero David a sus 10,000. Si usted recordará, en unos capítulos anteriores habíamos leído y visto de que en una oportunidad Jonatán fue quien hizo frente a los enemigos y Jonatán realmente era la razón de estar obteniendo victoria, pero Saúl fue y tocó las trompetas porque él quería recibir los méritos que él ciertamente no había adquirido. Y por ello fue que desde entonces hubo esa costumbre que cuando venían de guerra y todas las cosas, las mujeres salían, cantaban y danzaban y decían, oh, Saúl mató a los miles. Pero veían la diferencia en cuanto al testimonio de David. Decían, Saúl ha matado a los miles, pero David a los 10,000. Ahora, naturalmente esto causa un sentir muy natural en nosotros los humanos, podemos decir, ¿verdad?, entre comillas. Versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera. Qué interesante el saber que inclusive dentro de la iglesia cristiana, entre los que se llaman redimidos, entre los que han entregado sus vidas a Cristo, también se experimenta ese sentir del enojo. ¿Y por qué no me escogieron a mí? Yo sé más que él, y yo tengo más experiencia, y yo esto, yo lo otro, y tantas cosas. Pero fíjense por favor una vez más, ¿dónde es que estaba el corazón de Saúl? Saúl estaba ya en lejanía de Dios. Saúl había roto su relación con Dios. Saúl estaba él solo, en unas palabras. Y cuando una persona está solo, es cuando solamente requiere usa de sus recursos humanos para hacer, para empujar, para decir, para hablar, e inclusive usa esa autoridad humana, como el caso de Saúl, que era rey. Y se enojó, y la palabra allí, en gran manera, no está por gusto, quiere decir que se sobreexaltó en su enojo a un punto, a un grado, que cualquiera que estuviera allí lo podía notar. Hey, Saúl está enojado. Mira las orejas como las tiene rojas. Mira los ojos como le brillan. Y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Fíjense, no le falta más que el reino. Yo estoy seguro que en el corazón de Saúl aún resonaba en eco las palabras de Samuel cuando le dijo, Dios te ha desechado a ti porque tú primeramente le desechaste a él. Dios te ha escogido ya un rey para Israel. Y Saúl sabía que era cuestión de que en cualquier momento solamente surgiera esa persona a quien Dios la había ungido para que fuese rey de Israel. Y por ello es que Saúl ya tenía esa actitud de defensiva. Pero quiero que ustedes se den cuenta de algo muy importante que toma lugar aquí. Versículo 9, y desde aquel día, dice, Saúl no miró con buenos ojos a David. Yo tiemblo ante el comentario o el conocer de que hay personas que a veces miran en una mirada que uno no sabe cómo interpretarla. Hay unos que matan con sus miradas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué cuando miramos a alguien hay algo? Porque no es solamente la mirada, pero lo que va adentro. Lo que está en el pensamiento porque se originó en el corazón. Y porque Saúl sabía estas cosas, por eso de entonces no miró bien a David. Oiga, Dios nos declara, nosotros hemos estudiado ya en el libro de Job, que Dios ha puesto como un cerco alrededor de sus hijos, protección divina y celestial. Vivimos en un mundo en donde está el poder del diablo, el poder diabólico, el poder infernal de Satanás. Por eso hay gente drogadicta, alcohólica, por eso hay tantas cosas en nuestro mundo alrededor. Pero los cristianos, Dios los ha protegido, sus creyentes. Pero cuando uno dispone su corazón para que el enojo se apodere de uno y lo manifieste y lo exprese y comience a sentir rencor o rechazo hacia alguien y lo mira y lo juzga y esto y lo otro, cuidado con que le abra la puerta al diablo. Cuidado. Porque tú personalmente puedes estar removiendo ese cerco que el Señor ha puesto alrededor de que es protección divina. Noten el caso de Saúl. Aconteció, versículo 10, al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba, quiere decir deliraba, actuaba en actitud de descontrol en medio de la casa. Y David tocaba con su mano como los otros días, ¿se acuerdan que tocaba el arpa? Y tenía a Saúl la lanza en la mano. Fíjense ustedes, este cuadro tan triste, hoy en día existe lo mismo. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. ¿Por qué? Hermanos, otra vez, David, como usted y como yo y como todos los cristianos, estamos protegidos con la protección divina del Señor. Y nadie te puede tocar. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David. Fíjense. Quería matarlo, quería esto, lo otro, y no pasa. ¿Por qué? Porque David, ciertamente, porque Dios está con él. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. La gente que saben que están mal con Dios, también saben cuando uno, una persona, está bien con Dios. Y por más que tramen y quieran hacer maldad, y juzguen, y critiquen, y levanten falsos testimonios, y le hagan la guerra a uno, dentro del corazón saben, esa persona es de Dios. Y hay un cierto temor. Noten lo que dice también en el versículo 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo y David se conducía, noten cómo se conducía, prudentemente en todos sus asuntos. El apóstol San Pablo nos dice a nosotros que debemos de vivir de tal manera que aún ni siquiera los enemigos nuestros puedan encontrar razón para hablar mal de nosotros. Cuando uno está buscándola sin razón, va a estar al pendiente de cualquier situación, y tú puedes hacer 99 cosas bien, pero haces una mal, y ahí te cayó todo el laberinto encima. Pero noten, David se comportó bien y prudente en todos los asuntos. Hermano, hermana, amigo, tú que tienes familiares que aún no son cristianos, quizá tu esposo, tu esposa, quizá tus padres, quizá alguien, mira cómo te comportas con prudencia, porque esa persona ciertamente está siendo usada por el diablo para destruirte, para enojarte y para tantas cosas más, que no encuentren motivo o razón real, verídica, para que te acusen. Vemos el ejemplo de David. Y David se conducía, versículo 14, prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Qué lindo, qué lindo. este cuadro. Dios estaba con David. Saber que Dios está contigo, mi hermano. Y que tú lo sepas. Que tú lo demuestres en tus hechos. Y dice también así, y viendo Saúl, que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. David, alguien que vivía una vida transparente. Entonces dijo Saúl a David, noten la malicia de la persona. Como él no podía hacerle mal directamente, porque si él finalmente lo mataba a David, todo el mundo se levantaría y diría, pues él es un criminal, si David fue un buen hombre, un buen joven. Así que mira cómo trama Saúl esto. Dice, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente, fíjense, y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl, observen bien esto, decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Saúl dice, yo quiero matarlo, yo lo deseo muerto a este joven, pero todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo ama. Actúa muy prudentemente en todos los asuntos, por lo tanto, yo lo voy a poner al frente de la batalla y que los filisteos sean quienes los manden. Ahora, Saúl ofrece su hija. Si usted recuerda la semana pasada, veíamos que Saúl, en una de las recompensas que ofrecía a cualquiera de sus soldados de Israel, que le venciera a Goliat, él le daría a una de sus hijas como esposa, ¿se acuerdan? O sea que simplemente aquí Saúl está tomando oportunidad de algo que él ya había ofrecido, algo que le pertenecía, según la promesa de Saúl, a David. Algo interesante, y quiero que usted tome nota también, que toma lugar aquí, es lo siguiente, versículo 18. Pero David, en cuanto al ofrecimiento de Saúl, respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Ahora, varias cosas aquí para observar. Número uno, la hija de Saúl el rey, le pertenecía a David porque David fue y venció a Goliat y esa era una de las recompensas, junto con otras más. Pero usted recordará también, en otras oportunidades yo he mencionado el hecho que en la costumbre de aquel entonces y hasta en la fecha hoy en día también, en la tradición de estos países orientales, existe que cuando un hombre se va a desposar con una mujer, se va a casar con una mujer, ciertamente este hombre necesita de presentar recursos económicos que garanticen a quien va a ser su suegro de que él tomará cuidado de ella. Es una especie de dowry, le llaman en inglés. Una especie también en español lo que llaman de un dote, de una prenda. El hombre va y pide la mano de la hija del hombre, del que va a ser su suegro, y le dice, pues yo tengo un buen trabajo, hoy en día también lo hacen en ciertos países, ¿no? Tengo mi trabajo, mi profesión y todo, pues a su hija no le va a faltar nada y estas cosas. Pero en aquel entonces no bastaban las promesas, tenía que sonara la bolsita con dinero. Porque acuérdate que en aquel entonces, por cualquier razón, el hombre podía decir a la mujer, ¿sabes qué cosa? Me cansé de ti, te divorcio. Lo único que tenía que hacer era decirlo tres veces, te divorcio, te divorcio, te divorcio. Y ya estaban divorciados. Así que, pues, ¿qué seguridad era para el padre el tener una hija y que alguien venga y se case con ella y luego la divorcie y la mujer que se queda desamparada? Así que por ahí había esta costumbre. Ahora, naturalmente, por eso es que David, entre otras razones, menciona de que, pues, ¿quién soy yo? Realmente no tengo algo para presentar como un dote, porque pues, tú eres el rey y me presentas a tu hija. Ahora, versículo 19, y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Meolatita. Fíjense, al final no se cumplió esto que dijo él. Pero, versículo 20, Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré. Ahora, observe algo muy importante aquí. Saúl está tramando cómo hacerle mal a David, acuérdese. Tenía una hija primero, luego esta se casó con Adriel, y ahora Mical. Y dice, sí, me parece bien a mis ojos. Y Saúl dijo, versículo 21, yo se la daré, fíjense, para que le sea por lazo. Debe haber sido tremenda esta mica. Y Saúl conocía a su hija. Ok, mejor se la voy a dar a Mical, para que le sea de lazo, le sea de tropiezo, le sea de carga. Interesante, en Primera de Corintios, en la carta a los Corintios, Pablo en el capítulo 7 habla acerca del matrimonio y dice que es bueno que el hombre no toque mujer. para evitar cuestiones de fornicación y todas estas cosas, prefiere que el hombre se case, ¿no? Y todas las instrucciones que da en cuanto al matrimonio y todas estas cosas. Y él habla del punto de vista de soltero, dice, es mejor que el hombre no se case realmente, porque si se casa, bueno, va a tener cargas y problemas, y va a tener que preocuparse de esto y lo otro, y va a tener que restarle en cuanto a sus energías y a su dedicación de Dios y todo. Pero una parte interesante en donde dice, si ustedes tienen el don de continencia, no se casen, mejor. Pero si no lo tienen, mejor cásense. Aunque no se casan, es mejor. Y les digo para que se alivien de muchos dolores. ¿Pablo dice esto? Y aquí vemos el caso de Saúl que dice, le voy a dar a mi hija Mical para que le sea de lazo, de tropiezo, de carga a David. No obstante, hemos visto algo importante. Mical, la hija de Saúl, amaba a David. ¿Cuántos dan gloria a Dios por las mujeres que aman a sus maridos? Gloria a Dios, porque en vez de ser carga son de bendición. Pero no todas. Versículo 21, y Saúl dijo, yo le daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Ah, fíjense, parecería ser que la esposa vendría a ser un tipo de carga o de molestia que al final lo debilitaría a David en cuanto a la guerra. Y por ello entonces, preocupado en muchas cosas, se debilitaría en cuanto a hacer frente al enemigo y quizás así sería más fácil que los filisteos lograran matarlo a David. Entonces, fíjense, dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Suegro para sinvergüenzón, ¿verdad? Con la malicia que hay en su corazón y tú vas a ser mi yerno hoy, le dice. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David. Fíjense cómo las cosas que se traman con maldad se hacen así en secreto y se mandan mensajeros y mira, tú dime, a ver. No hay transparencia, no hay sinceridad, no hay claridad en lo que se habla. Y eso fue lo que Saúl hacía. Mandó a sus siervos, háblenle a David en secreto y díganle, he aquí el rey te ama. Más hipócrita. Y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey? Siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Fíjense el corazón de David. Preocupado, interesado, en que ¿por qué le voy a ofrecer yo a él? ¿Le cree que es poca cosa el de repente nomás ofrecer para que me case con la hija del rey? Pero ¿tú te acuerdas que yo vengo de familia humilde y todo esto? Y fíjense cómo toma lugar después de esto. Versículo 24, los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, o esa porción que le estaba yo mencionando anteriormente, el diary, sino dice, 100 prepucios de filisteos, grotesco, aparte sinvergüenza y hipócrita, quería 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza, dice Saúl, de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba, fíjense, y eso usted ya lo sabe, hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, antes de tiempo, se levantó David y se fue con su gente, noten, y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, hermanos, cuando Dios está con uno, es inevitable el hecho de poderlo ver. Y él, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl, noten, enemigo de David todos los suficiente cosa es saber que tenemos enemigos, pero saber que hay un enemigo cual está muy cerca de uno y está sobre uno, en razón de lo que en cuanto a la jerarquía y al reinado se trataba, pero que todos los días estaría ahí viendo al acecho, mirando la oportunidad para matarlo. Tremendo. Pero algo interesante que de aquí también me surge como pensamiento, es pensar que cuando una persona cae, se aleja de Dios, luego es víctima de Satanás, es por Satanás zarandeado. Y luego esa persona lo que hace generalmente es que se aleja de todos los que con buen corazón han sido sus hermanos. Y lo que hace literalmente es que se aleja de los suyos para entregarse en manos de Satanás. Un peligro tremendo. Porque nosotros como cristianos, la Biblia dice, no debemos tener ningún enemigo. Puesto que nosotros como cristianos no somos los que causamos razones para que haya enemistad. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora por la obra y la gracia de Jesucristo hemos sido hechos amigos con Dios. Justificados pues por Jesucristo, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces el ver cómo una persona, cual por dejarse llevar por su rebeldía, por su orgullo, por todas estas cosas, luego se convierte enemiga de los que están con Dios. Y hermanos, les digo esto porque esto se ve a través de toda la historia, en la Biblia, en la historia sagrada, como también a través de toda la historia de la raza humana, hoy en día también. Y usted por eso habrá oído que entre pastores se insultan y se echan esto y lo otro, y entre hermanos en la iglesia, pues cuanto más también. Y por eso la razón de que se van de una iglesia y van a otra, porque en tal iglesia no pueden ver la cara a la familia fulana y en otra familia tampoco, y que... ¿Cómo puede ser eso entre los cristianos? No puede ser. Yo creo que nosotros, inclusive, tenemos que exponer nuestro corazón ante Dios de una forma de que tenemos nuestra conciencia limpia. En cuanto sea de ustedes, dice el Señor, que mantengan la paz con todos. Que no haya alguien allí escondido atrás de su mente, quien usted diga, y si lo ve a tal hermano, siente un nudo en el estómago. Usted está libre de todo prejuicio y de toda culpa. Sea de muchos años atrás, desde el país donde usted viene, sea quien haya sido. Pero qué tremendo esto, tan triste. Saúl fue enemigo de David todos los días. Es triste el hacernos enemigos de personas quienes sabemos que están sirviendo a Dios, quienes están evidencialmente con Dios. Yo temo de hablar de alguien quien esté sirviendo al Señor. Según nuestros ojos humanos podemos ver y pensar y criticar y decir, bueno, pues no lo sirve bien. O hace, ¿sabe una cosa? Yo aprendí hace varios años atrás. Se trata de alguien que está sirviendo al Señor, es un ungido de Dios. Y yo me callo la boca. Y si alguien viene a mí, oye, que tú soy yo del hermano fulano. O yo digo, mira, no estoy interesado. No me contagies, no me manches con tus pecados. Y creo que usted debe hacer lo mismo. Cuando yo le venga a usted a hablarle de cualquier hermano, hermana, pero si alguien que está sirviendo al Señor es demostración de que es una persona que Dios ha escogido, es un siervo de Dios, es una persona que está con Dios, porque el que está con Dios sirve a Dios. Pero dejémonos de tontería de pensar, yo también sirvo a Dios. No, no, ¿dónde está la evidencia? Jesucristo nos declara de que la vid de la vid no somos los pámpanos y tenemos que dar fruto. ¿Cómo decimos que amamos a Dios si no le servimos? Habrá un periodo de tiempo en que estamos creciendo, desarrollándonos y todo, pero llega un punto en que ya, hijito, caramba. Su hijo ya tiene 18, 20 años y ahí está también en la casa comiendo de su comida y viviendo ahí a costa de los padres. Hijito, ¿cuándo vas a buscar tu trabajo? No, pues aquí la llevo bien, dice, ¿para qué va a trabajar? Lo mismo entre la familia de Dios, los cristianos. Todo lo que se ha visto y se está viendo que está tomando lugar es porque hay cristianos fieles que aman a Dios y ellos están llevando la obra de Dios adelante. Cada uno debe pensar en su corazón, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy yo realmente? Y ahí está la evidencia de nuestra sinceridad en cuanto al amor de Dios. En todos los aspectos, en todas las áreas. Y algo importante es lo que sigue luego, después del versículo 30. Dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, fíjense, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Gloria a Dios. Dice, en el Antiguo Testamento, que la prosperidad, la bendición, no viene ni del Oriente ni del Occidente, la prosperidad viene de Dios. Dios bendice. Y luego en el capítulo 19, vemos cuando ya, en una forma completamente descubierta, Saúl intenta matar a David. Vemos que su intento de quererlo hacer a David ser víctima de los filisteos no resultó, porque David estaba con Dios. Dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Hermano, lo que está en el corazón, tarde o temprano se descubre. Tarde o temprano lo que está en el corazón del hombre, oigan bien por favor, se descubre. Gente que tiene pensamientos inicuos, gente que en su mente lo que tiene como propósito es llegar a algo, hay intereses creados en toda acción, en toda palabra, en toda situación. Tarde o temprano se descubre. David finalmente dijo, vayan, vamos a matar a David. ¿Eso está en su corazón? Hay gente que en su corazón lo que tiene es querer estar arriba, al frente. serruchar el piso al pastor. Hay muchos que
quieren estar ahí, al lado del pastor. Está en su corazón. No está el servir a Dios, el amar a Dios, el servir al pueblo. No, está el estar al frente. Cuidado con esa persona que le gusta siempre al frente. La Biblia dice, a los que se humillan Dios los va a exaltar, pero a los que se exaltan Dios los va a humillar. Así es la palabra de Dios. Ahora, entonces, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Acuérdense del pacto que Jonatán hizo con David. Acuérdense el amor de Jonatán para con David. Por ello, Jonatán, hijo de Saúl, dice, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David. Cuando usted ama a un hermano, no importa quién sea, dónde viva o cómo se llame, usted siempre va a hablar bien de ese hermano. No importa cuál sea el caso. Porque usted ama a alguien, usted habla bien de esa persona. Es como las parejas. No, cuando las hermanas se juntan, ¿verdad? No es que yo estoy siempre con las hermanas se juntan, pero me han dicho. A veces muchas dicen, oh, que mi marido es, y tú, oh, pues mi marido también es, y lo otro, ay. Si uno ama a su marido, uno nunca va a hablar mal de su marido. ¿Amén, hermanas? Ese amén no me convenció mucho. Ahora, lo mismo para los hombres. Si el hombre ama a su mujer y todo, no, que mi mujer y todo, no. Yo amo a mi mujer, yo hablo bien de ella. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, hermanos en la iglesia, o que el hermano, hermano, tremendo hermano. Sí, pero, sí, ¿quién no tiene defectos? ¿Ah? Pero hay que ver la virtud de los hermanos. Tremenda enseñanza, ¿verdad? Jonatán habló bien de David a su padre Saúl, y no era fácil. No era fácil hablarle a alguien que su corazón está lleno de ira y de enojo hacia con una persona, y tú hables bien de esta persona, es como que tú te pones de parte de la otra, y puede causar por ello inclusive grandes estragos. Pero Jonatán, en otras palabras, sacó la cara por David. Hoy en día falta que hermanos saquen la cara por sus hermanos, por su familia, por sus hermanos, por Cristo, por Dios. Por lo tanto, dice versículo 4, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, le dijo, no peque el rey contra tu siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl, fíjense, la voz de Jonatán, y juró Saúl, fíjense, vive Jehová que no morirá. Usted dice, ¿se arrepintió? Esos arrepentimientos que duran unos cuantos días solamente. Como el de muchos cristianos, que uno dice, oh, el mensaje le da el corazón, sí, luego. Pero después hay otra vez cambio de mente. Versículo 7, y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl. Y estuvo delante de él como antes, fíjense, como si nada hubiera pasado. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Ahora, otra vez más, como que se vuelve a abrir la herida, y con ello se le abre la puerta al enemigo. Versículo 9, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. ¿Por qué? Porque tenía envidia, tenía celos de Saúl, de David. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl. David dijo, ya no, y se fue. El cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Interesante. Dos cosas. Número uno, David es un hombre de Dios, Dios está con él. Pero a cierto punto podemos ver aquí hay indicios de temor. Dice el libro de los Salmos, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿por qué he de atemorizarme? ¿Pero quieren saber algo? Es parte humana. Todos, en una oportunidad o en otra, sentimos temor. Y debemos tener mucho cuidado cuando en los momentos en cual estamos ahí en la cúspide de la colima, estamos ahí arriba y nos sentimos bien y todo. ¡Ay, este hermano, tengas temor, confía en Dios! Y viene un hermano llorando, afligido. ¡Ay, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios! ¡Ten fe! Un hermano viene con la gripe y... ¡Hermano, ten fe, hombre! Pongámonos la mano al corazón. todos tenemos nuestros altos y nuestros bajos. Si usted se pusiera en las sandalias de David, más por un día, ya lo quiero ver, que ya en dos ocasiones la lanza del rey Saúl con toda su ira, se la sabe y usted, ahí va a estar, gloria a Dios, así va a estar usted. No se engañe. Mire usted, cuando tiene un problemita cualquiera, ya está ahí llorando y pidiendo oración a todo el mundo que usted pueda. Pero somos humanos, ahí está la parte, ¿verdad? Que somos humanos. Debemos sentirnos con los hermanos. Jesucristo nos enseñó a llorar con los que lloran, reír con los que se ríen, gozados con los que se gozan. Ahora, David huyó y sí, hay una parte mostrando las debilidades de David. Y esto es bueno, porque en la Biblia encontramos que hay en sí la historia real, la evidencia de hombres que fueron grandes hombres de Dios, pero también se vieron las debilidades de ellos. Porque Dios quiere que todo sea descubierto. Él escapó aquella noche. Ahora, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen, fíjense, y lo matasen a la mañana. Saúl diría, ya no se me escapa ahora. Mas Mical, recuerdan, su esposa, mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida, esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua, y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Y volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Y claro, todo esto era pura mentira. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. En esta ciudad de Ramá es donde se sabe que Samuel había, en sus últimos años de vida, estuvo él en una escuela de profetas. Y fue el lugar donde David fue y le contó las cosas que habían tomado lugar. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios, fíjense, sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron, gloria a Dios. Y cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo, fíjense, Saúl mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando, y fíjense, y profetizando hasta que llegó a Nayot, en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? ¿Qué es lo que vemos en toda esta parte y en lo que hemos visto anteriormente? El poder de Dios, hermanos, que protege a David. Es lindo saber que usted, si es cristiano, tiene la protección de Dios. El Señor, quien con sus ángeles nos libra de accidentes. Y si no fuera por el Señor, fijo, te chocabas con ese carro, con ese poste. Una mano, no sabes de dónde, te libró. Es el Señor. Y de tantas cosas, la protección divina de Dios, manifestada con poder, con gloria. Pero qué interesante el saber qué tan fácil nosotros nos podemos olvidar de las cosas que Dios ha hecho ya por nosotros. David está sufriendo el mal de temor. Mical, en cierta parte, dijo una media verdad. Está enfermo, si está enfermo de temor, por eso fue corriendo. Se lo por el techo. Pero David, quien no hacía mucho, hizo frente a Goliat, quien no había un hombre quien se atreviese a hacerle frente. Y David fue, con su onda, con su piedrita. Lo echó abajo a Goliat y ahora está huyendo de Saúl. Está viendo cómo el Señor lo está protegiendo, pero aún no se convence David. Lo mismo nos sucede a nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros las manos de Dios?
¿Cuántas veces Dios hizo tantos milagros ya en nuestra vida?
Pero ocurre el tiempo en que viene otro problema, otra situación, otra cima que escalar, y nos atemorizamos. Nos olvidamos que el mismo Dios Todopoderoso, que en un tiempo atrás obró milagrosamente para librarnos de las aflicciones y de los problemas, es el mismo Dios que está contigo ahora y quien te va a librar también de tus aflicciones. Oh, la situación en mi casa, esto, lo otro, decimos. O la finanza, los pagos y esto, los ajustes. ¿No es Dios quien en otras ocasiones se ha manifestado? Entonces, ¿por qué dudamos? Porque somos humanos. Y porque cada día necesitamos nuevamente reivindicarnos y fortalecernos y buscar del Señor. Muy importante el poder de Dios manifestado en la protección de David. Y nosotros vemos en el capítulo 20, dice, después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Es interesante cuando estamos en problemas y necesidades, es lindo saber que a veces contamos con amigos a quienes podemos ir y abrirle nuestro corazón. David estaba en necesidad. Realmente es que no es que necesitara así en forma de vida o muerte, porque tenía a Dios todo el tiempo. Pero saber que contaba con un amigo fue y le habló a Jonatán. Oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tiene usted algún amigo, un hermano con quien usted puede confiar? Si no lo tiene, porque quizá usted aún no lo ha cultivado. Y para tener amigos hay que primero ser amigo. Una tremenda lección. A veces nosotros en la iglesia puede ser que tenemos una cierta caparazón alrededor y saludamos y todo, pero no dejamos que nadie se nos acerque. Y por lo tanto no nos acercamos a nadie tampoco. Y eso es algo que debemos aprender a superarlo. Ha sido el punto número uno, a veces falta de personalidad. Número dos, falta también de seguridad en uno mismo. Tiene temor de que le pregunten algo, de que le oigan decir algo, que se le acerque mucho a su vida porque después se da cuenta quién es usted. Tenemos, es el caso de algunos de ustedes, ¿verdad? Tenemos que ser abiertos. Sin temor, y buscar la amistad. Y la amistad es sinceridad, es entrega, es esa apertura de corazón. Y luego que me conozcan, pues que me amen, ¿verdad? Y si no me aman, pues también. Pero sí, somos humanos. No hay diferencia. Y usted debe también de considerar esto. Ahora, interesante, David habló con Jonatán y pues, ¿cuál es el problema? Ayúdame a ver esto. A veces no estamos metidos en el túnel y vemos todas las cosas muy en forma muy angosta. Y alguien viene de afuera y tiene una perspectiva más amplia y te dice, no, mira, el problema es esto, 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 otro. ¿O por qué te estás ahogando en un vaso de agua, hombre? Sáltete de ahí, sácate de ahí, salta. Pero en otro versículo 2, él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Jonatán trata pues de consolar aquí a David. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá, no sepa esto Jonatán para que no se entristezca y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Marque eso por favor, si tiene un marcador de Biblia. David está viviendo una vida con temor, con gran cautela, con interrogantes y con incertidumbres. Pero esta declaración creo yo es importante, que él dice, hay un paso entre mí y la muerte. Ahora, usted y yo debemos de considerar estas cosas en una forma bastante amplia y bastante inteligente. La Biblia dice que nuestros días están contados, Dios sabe. Ahora, a veces uno va al doctor, le hacen un chequeo físico, le dice que está muy bien, su sangre perfecto, su corazón perfecto. Al día siguiente se murió. Tremendo. ¿Sí o no? A veces uno no va, nunca ha ido al doctor y de repente tuvo que ir por un caso que se requería y le dicen, pues usted tiene aquí un quiste, fíjese. Y la primera pregunta, ¿será benigno o maligno? Y todas estas dudas y preguntas y luego le dicen, mire, la verdad es que es bueno que usted sepa, mire, solamente le quedan 6 meses de vida. ¿Quién es el doctor? Todo el tiempo se equivoca. Pero hay un doctor de doctores que él sabe la hora perfecta. ¿Ah? El caso de tanto que ya me declaraban muerto a mí hace cuánto tiempo. Y el Señor ahí está. Él lo tiene vivito y sirviendo al Señor. ¿Ah? Pero David, algo interesante que nos habla aquí en razón de tenemos un paso entre
la vida y la muerte.
¿Se imagina si usted viviera consciente todo el tiempo de los peligros que acechan nuestra vida?
Cuidado, este techo está bien fijo ahí, no se vaya a caer, ¿eh? Y me vaya a aplastar.
La electricidad está todo bien chequeado, no va a haber un cortocircuito y se enciende esto y las puertas están bien para salir. Y esta silla no se vaya a caer y me voy para atrás y me caigo en la nuca y me muero. ¿Ah? ¿Se imagina usted que viviera de esa manera? Cuando salga afuera, cuidado, abríguese bien el frío. Cuando suba al auto, bájese del auto, camine 10 cuadras y mire que no hay ni un carro que pase, luego se regrese y luego... ¿Se imagina usted? Consígase todo tipo de guardianes ahí en su casa para que no entre un ladrón en la noche y le robe y le mate encima de eso. ¿Se imagina usted vivir así y no podría dormir en la noche? ¿Verdad? Ahora, ¿usted sabe que hay gente que vive así? Pobrecito, ¿verdad? Pero hay gente que vive así con temor de todo. Un hermano está enfermo. ¡No te me acerques! ¡Uy, teléfono! ¡No te me acerques! La gripe, cuidado, no la quiero.
¿Para tanto?
Muchos han muerto por una gripe, pero muchos también no se han muerto por una gripe. Estoy a un paso
de la vida y de la muerte.
Podemos ver un punto exagerado, podemos ver otro punto que es real. Nuestros días están contados, hermanos. Y San Juan nos habla, estamos estudiando los domingos, de que el saber de la esperanza que tenemos de un día ver a Cristo, el saber que en cualquier momento ese día puede llegar, le miraremos a Cristo cara a cara, seremos tal y como Él es, descubriremos su semejanza. Eso nos purifica a cada uno de nosotros. Y porque sé que cada día es un día que me acerco más a la presencia de Dios, busco el purificar mi vida, el santificarme, el agradarle, el servirle, el vivir para Él. Es una buena manera de ver las cosas. Porque en cualquier momento, la hora puede llegar para ti o puede llegar para mí.
Versículo 4, y Jonatán dijo a David, lo que deseara tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber, pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Vemos que aquí hay otro pacto que Jonatán está haciendo con David, pacto de lealtad, de amor y de verdad, entrega. Y vemos que usted puede leer, porque el tiempo nos está ganando, la situación cómo se presenta, que si David no iba a sentarse en la mesa con el rey, entonces el rey reaccionaría de alguna manera, y se reaccionaba en forma áspera, entonces Jonatán estaba supuesto a ir y a darle conocimiento a David para que David siguiera huyendo. Resulta ser que el primer día, cuando David no estaba sentado a la mesa con el rey, Saúl no dijo nada, pensando que aún quizá pues, no había podido venir por esto, por lo otro, pero cuando ya después vio que no estaba él, se levantó en ira y dijo, ¿por qué no está aquí el hijo de Isaí? ¿Dónde está David? Y entonces procuró matarlo. Y fue entonces cuando Jonatán fue y le comunicó a David de que ciertamente el papá de él deseaba matarle. Y entonces, en versículo 29, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad. Esta es la historia que le había dado a Jonatán a su padre, que David le había dicho. Y entonces fíjense en el versículo 30, hermanos, cómo inclusive la ira de Saúl se levanta y le echa la culpa a la mujer, a la esposa. Entonces encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde,
¿Qué culpa tiene la esposa aquí con todas estas cosas? Pero porque ve que el hijo de Natán está actuando en defensa de David, se levanta y dice, hijo de la perversa y rebelde. Y hay muchos casos de maridos que también insultan a la mujer y está ahí tranquila. Y caso viceversa, ¿no? Y bueno, usted puede seguirlo leyendo eso en su parte. Y algo interesante que toma lugar en el capítulo 21, hermanos, es cuando David, en la misma actitud, ¿verdad?, sigue huyendo y tiene temor y todas estas cosas de Saúl. En el capítulo 21 dice que vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec, y se sorprendió a Ahimelec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Porque en sí lo que pasaba es que Ahimelec, pues, le parecía muy extraño que David viniera y se apareciera solo. Y respondió David al sacerdote Ahimelec, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado y yo le señale a los criados un cierto lugar. Vemos aquí que también David mintió. La debilidad del hombre, uno miente. David mintió. Era una mentira esto. Y lo que luego David le pide al sacerdote es que le dé algo de comer. Y entonces lo que menciona el sacerdote aquí es el mismo incidente que Jesucristo expresa en Mateo capítulo 12, versículo 3, cuando habla acerca de cómo David fue allí, porque tenía hambre, le dieron a comer de los panes de la proposición, eran panes sagrados, porque ciertamente hay la excepción. Algo muy importante que tenemos que considerar nosotros en cuanto a la religión, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es el corazón y la dádiva y el amor cristiano. Por eso Jesucristo nos enseñó en Mateo 12 que Él es el Señor del día de reposo. Y las estructuras y las normas de una iglesia y todas esas cosas, tenemos que reconocer que hay flexibilidad porque hay amor, hermanos, y el amor es lo más importante de todas las cosas. Ahora, cuando aún esta situación está tomando lugar, ciertamente entre David y el sacerdote finalmente le da los panes, versículo 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y de esto usted puede leer en Levítico 24, acerca de estos panes que ciertamente eran panes sagrados, panes de la proposición, y las leyes para cuanto a esos panes. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela, porque le traía los recuerdos de la victoria que Dios le había dado anteriormente con Goliat. Versículo 10, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad, cuyo nombre también es Abimelec, el rey Abimelec. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Vemos que aquí estaban tratando de reconocer a David. Para aquel entonces David tendría como unos 20 años, probablemente en medio de su huida y todo, pues tendría la barba crecida y todas estas cosas, pero lo estaban tratando de distinguir y lo reconocieron. Dijeron, ¿no es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y usted y yo decimos, el mismo. Pero en este caso, él sentía lleno de temor. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, fíjense. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, fíjense. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba, imagínense. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, se hizo pasar por loco. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? Para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí, había de entrar este en mi casa, así que lo mandaron mudar a David. Y porque él tendría temor y para salvar su vida se hizo pasar como un loco. ¡Qué tremendo! Pero para que ustedes vean cómo la palabra de Dios nos presenta a nosotros, lo que es ciertamente el alejarse de Dios y en medio de pruebas, permitir que el temor se apodere de uno, que el Señor nos libre de toda prueba y todo temor. En su tiempo devocional esta noche puede leer el Salmo 34, es uno de los salmos inspirados en luz de todo este episodio que tomó lugar en la vida de David. El Salmo 56, el Salmo 52 son salmos también, cuales fueron escritos en inspiración debido al episodio de esta vida de David. Tremendamente inspirador e instructivo el ver estas cosas. Y cuando uno lee los salmos,
ahora con luz y conocimiento de lo que David pasó y todo, podemos tener un mejor entendimiento de las cosas que estuvieron pasando. Pongámonos de pie, por favor, para ser despedidos. Y vamos a presentarnos al Señor en una actitud abierta y de disposición ante Él. Vamos todos juntos a orar. Pónganse de pie, por favor.